Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidos al último programa del mes de febrero. La verdad es que siento que pasaron 4 programas, 4 semanas como agua, buceando entre las vidas de Lully, de Corelli, Torelli, Vivaldi, y bueno, así pasó este febrero. Recuerden que se viene el sorteo de la encuadernación de las 26 obras seleccionadas de Arcangelo Corelli. Creo que lo vamos a hacer más o menos a mitad del programa, así que estén muy atentos. Estos son los amigos que nos acompañan en el programa de hoy.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _ Naya Pianos. Del Fauno Encuadernaciones, encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada, libros de tapa dura, forrados en tela y papeles texturados, el más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 51 07. Piano para niños a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, aquí estamos. Retomando el hilo musical de la semana pasada, que habíamos concluido el programa con George Philip Telemann, ahora quisiera cerrar la etapa de él contándoles que entre su frondoso catálogo de música existen 3 colecciones de tactile music, que es, recordemos el término, música de mesa, de las que se toman algunas de las 125 suites orquestales y cientos de conciertos, que tuvieron una gran repercusión porque fueron impresos bajo suscripción y no por mecenazgo o protección de un editor. Así fue que recibió más de 200 y pico de solicitudes de países como Suiza, España, Inglaterra. Música de mesa es una música destinada al entretenimiento. Aún con la exigencia de una técnica sumamente depurada, la necesidad, por supuesto, de una gran destreza por parte del ejecutante y toda la dificultad que se les ocurra pensar, que además hemos escuchado en el programa anterior. Esta música supera los estilos italiano o francés y de alguna manera va a ir allanando el camino de lo que un poco más adelante se va a conocer como la entrada al nuevo estilo galante. Vamos a escuchar entonces, de Telemann, el último movimiento, Allegro, de los 4 tradicionales que completan la obra, el concierto para trompeta en re menor por el trompetista Maurice André. Son conciertos basados obviamente en la forma de sonata de iglesia, típicos de la época. Este movimiento dura 1 minutito 45.
Thank you.
pasó Maurice André con su trompeta barroca interpretando el último movimiento, Allegro, del concierto para trompeta en re mayor de George Philipp Telemann. Berlín, de la mano de Federico II de Prusia, también llamado Federico el Grande, que estudió flauta con Johann Quantz, se convirtió en el centro cultural más importante del norte de Alemania. Quantz, por su parte, recordemos que ya lo hemos nombrado, nació en 1697, falleció en 1773. Con su intento de tratado de 1752 de cómo tocar la flauta traversa, el título del tratado dice más o menos eso en su alemán, aporta gran información sobre la interpretación musical de la época, pero no solo flauta, sino sobre la interpretación musical en general. Mientras tanto, en Inglaterra, con la aparición del bajo continuo en el barroco y con la llegada de muchos virtuosos del violín, que aterrizaban desde diferentes países de Europa con el objetivo de difundir el uso de este instrumento, el Concert of Violas, de gran tradición en este territorio, recordemos que es una agrupación prototípica del Renacimiento, comenzó a tener franca declinación. Poco a poco, el violín se incorpora en Inglaterra, al principio desde la música de mascarada, para luego incorporarse a la corte de Carlos I. ¿Qué es la mascarada?, se preguntarán. Pues aquí estoy para decirles que se le llamaba así al entretenimiento festivo de las cortes. Tuvo su auge durante el siglo XVI y hasta principios del siglo XVIII. La mascarada implicaba música, canto dentro de un contexto escenográfico, danza, todo lo que tenía que ver con cuestiones así festivas. Una vez que el violín se incorpora en la corte de Carlos I, se forman los llamados King's Music, donde aparecen tanto instrumentos de cuerda como de viento, incluyendo además órganos, laúdes, virginales. Estos músicos colaboraron en eventos como banquetes, representaciones teatrales, veladas varias, digamos, ¿no? Todo esto fue muy lindo y suponemos que muy festivo, pero duró hasta el año 1640, que llega la Revolución Puritana. Este fue un movimiento nacido en este territorio que rechazaba tanto a la Iglesia Católica como a la Anglicana. Los puritanos eran cristianos protestantes. Hago este breve marco, pero no quisiera irme del carril musical, digamos, ¿no? Por eso es que, bueno, rechazaban tanto a una fe como a la otra, ¿no? Tanto a la católica como a la anglicana. Cuestión que llegaron los puritanos y a la agrupación, King's Music, se disolvió. Cuando sube al trono Carlos II en 1661, se reorganiza esta agrupación, sumando más músicos a cargo de Matthew Locke, músico que ya hemos nombrado en otros programas y que ahora había compuesto la música para los festejos de la coronación. Les traje una perlita de poco más de un minuto de Matthew Locke, Air, que pertenece a su suite número 8, por el trío instrumental compuesto por flauta de pico tenor, archilaúd y viola da gamba, que se llama Music Delight. Sería algo así como Delicias Musicales, su traducción. Thank you. cuentan, delicioso, ¿no? Music Delight es una agrupación que se formó en Madrid, dedicada principalmente a la interpretación de música inglesa y francesa del Renacimiento y del Barroco. En 1677, Matthew Locke es reemplazado por Henry Purcell, 1659-1695. En la música instrumental de Purcell se huele la unión de estilos europeos, tanto de la tradición de la música inglesa, heredada de su padre y de su tío, que ambos fueron músicos de la corte de Carlos I, como del estilo francés, que existía en la corte inglesa. Este músico forma parte de un pequeño grupo de compositores de enorme talento. A los 15 años, por darles solo un ejemplo, fue contratado para afinar el órgano de la abadía de Westminster. Al poco tiempo pasó a ser el organista de esta abadía. También dedicó gran parte de su tiempo en la construcción de órganos y era el encargado de mantener los instrumentos del rey. Entre sus primeras obras existe un grupo que el propio Purcell denominó Fantasías, música para instrumentos de arco, quizás para violas. Estas obras fueron compuestas alrededor del año 1680. El estilo de las fantasías de Purcell es básicamente el de los polifonistas del Renacimiento, pero con una forma más lanzada, podríamos llamarla. Vamos a escuchar entonces de Henry Purcell una de sus fantasías, en este caso en la menor, por Nicolas Hernoncourt y un grupo que se llama Concentus Musicus Bean. Casi 3 minutitos. Pasó de Henry Purcell la fantasía en la menor. Otro compositor del barroco tardío fue Georg Friedrich Händel, que nació en la ciudad sajona de Halle en 1685. Su padre era cirujano, quien lo desalentó para que siga otro camino más rentable que no fuera el musical, digamos, ¿no? Pensaba para su hijo una profesión tal vez menos azarosa y más respetada como el camino de las leyes. Cuenta la leyenda que parece que hubo un periodo donde Händel tuvo que dedicarse a escondidas a estudiar y parece que pudo ingresar un clavicordio al desván de su casa, donde podía practicar sin ser escuchado. Por suerte, existió un duque de la corte de Weissenfels, donde el padre de Händel trabajaba oficialmente como cirujano, que escuchó tocar a su hijo y le sugirió que lo dejara estudiar música. Grande el conde. Bueno, a partir de acá, cultivó una vida musical muy prolífera y si bien desarrolla sus dos primeros periodos vitales en Alemania, es en Inglaterra, donde incluso en 1726 se naturaliza inglés, donde se consagra como continuador de la labor de Purcell. En 1719, con el apoyo del duque de Chandos, el conde de Burlington y algunos otros admiradores, podríamos decir, de la ópera italiana, se funda la Academia Real de Música, creada como una sociedad de accionistas que propusieron a Händel como maestro de la orquesta y además como compositor principal del repertorio. Entre su música instrumental sobresalen los Concerti Grossi, Opus 3 y Opus 6, la música acuática y la música para los reales fuegos de artificio, donde mezcla tal vez el tratamiento conservador de Arcangelo Corelli con la precisión temática de Antonio Vivaldi. Podemos suponer que a Georg Friedrich Händel se lo relaciona mucho más con sus óperas y oratorios que con su música instrumental, aunque no hay que subestimar que su música escénica necesitará siempre de una nutrida orquesta y de salas cada vez más amplias. Algo para valorar, de todos modos, de este señor, más allá de la música, es que fue uno de los primeros músicos que no dependió económicamente de cortes o de una jerarquía eclesiástica gracias a que siempre escuchó el gusto del público. Otro grande, ¿no? Vamos a escuchar de Händel, de sus 21 piezas de música acuática, el minuet de la suite número 1 en fa mayor. Unos 2 minutitos. We'll be right back. pasó de Händel, de sus 21 piezas de música acuática, el minuet de la suite número 1 en fa mayor. Llega ahora a este espacio don Melchor Hoffmann, que fue un compositor que nació alrededor del año 1679, no se conoce con exactitud su fecha, digamos, y fue el sucesor de Telemann en el Collegium Musicum de Leipzig. Este hombre parece que consiguió un número superior a 50 músicos para la agrupación, que sumado a una cantidad importante de ensayos, logró casi un nivel muy alto de ejecución. Estos mismos músicos luego ocuparían puestos de mayor responsabilidad en otras cortes germanas. A Melchor Hoffmann lo sucede el gran violinista Gottfried Vogler, al que lo sigue más adelante un tal George Balthasar Scott. Mucho más adelante, Balthasar Scott asume otro puesto dejando a este vacante. Faltaría un Gaspar acá. Discúlpenme el chiste, pero entre Melchor Hoffmann y Balthasar Scott, ay, bueno, la historia me lo dicta así. Algunas semanas después, con el puesto vacante, y ya en el año 1729, hace su gran aparición, ¿quién? Sí, lo que estuvimos promocionando para el programa de hoy, el señor del universo, Johann Sebastian Bach, que nació en el año 1685, el 21 de marzo, para el calendario juliano, y para el calendario gregoriano fue el 31 de marzo. Pero en este momento los alemanes aún no habían adoptado este último, con lo cual su fecha posta, digamos, fue el 21 de marzo. Nació el mismo año que Händel. Se llevan solo 4 semanas de diferencia. Nacieron en provincias cercanas y de familias que profesaban la misma fe religiosa y pertenecían al mismo estrato social. Bueno, decía que entra al puesto vacante como director del Collegium Musicum de Leipzig, quien se encuentra con un notable grupo musical al que va a dirigir en 2 etapas. La primera entre los años 1729 y 1737 y la segunda entre el año 1739 y 1744. Antes de avanzar con Johann Sebastian, quiero contarles que a mediados del siglo XVI hubo más de 80 músicos con el mismo apellido en Alemania. Una locura. Parece que la ascendencia de la mayoría de estos, de ellos, tienen que ver con un señor que se llamó Fritz Bach, quien plantó sus raíces en el año 1540, en la Alemania central. Este hombre parece que era panadero y también tocaba un instrumento similar al laúd. A todo esto, luego de pasadas 7 generaciones, 8 miembros fueron músicos profesionales, en su mayoría fueron todos organistas de iglesias. La región en la que principalmente vivieron los Bach fue Turingia, una zona rural bastante próspera de la Alemania central, con alto porcentaje de fe luterana y dividida en pequeños ducados. Bach, el Bach del que estamos hablando y le dedicamos hoy gran parte del programa, fue hijo de un músico de la ciudad de Eisenach, trompetista y director de la banda local, quien a su vez fue hijo de otro músico de una localidad cercana. Quedó huérfano de madre y de padre a los 9 años y poco tiempo muy poco tiempo entre una muerte y otra. A raíz de esta desgracia, digamos, se fue a vivir cerca de su hermano mayor, que era organista en Otos. Asistió a una escuela allí mismo que tenía un nivel especialmente alto. A los 15 años se traslada a la localidad de Nürnberg a una escuela para internos que admitía solo niños con buenas voces. Probablemente ahí haya conocido a George Bohm, uno de los mejores organistas del norte de Alemania. ganó concursos, cambiaba de puestos, de lugares, de localidades, buscando siempre la posibilidad de poder incorporar sus arreglos en obras que al parecer para él eran simples. Por ejemplo, en los himnos para los coros de las iglesias. En varias de sus estancias en las iglesias tuvo problemas con los eclesiásticos porque, por ejemplo, ellos se oponían a que sonara algo más complejo de lo que estaban acostumbrados. Pensemos que venía todo de un cerebro joven, entusiasmado y con ideas nuevas y revolucionarias para, bueno, volcarlas a una comunidad sumamente conservadora, ¿no? Vamos a escuchar, producto de este cerebro del que estamos hablando, una obra de su inconmensurable repertorio que se llama Cantata Campesina. También la podemos encontrar como Cantata Burlesca. Parece que es la última cantata fechada definitivamente. Fue escrita para ser interpretada el 30 de agosto de 1742. La cantata fue compuesta para dos voces y la instrumentación incluye trío de cuerdas de violín, viola y bajo continuo, acompañados de flauta, trompa y segundo violín. Consta de 24 movimientos. Pareciera ser la obra más alegre de Johann Sebastian Bach, no sé, habría que ver. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar la intro y el final, que está escrito como coro final. Es una obra enorme. Nosotros, con el perdón de semejante grande, vamos a poder apreciar esta obra muy poco difundida en unos 3 minutitos.
Schönen Tag, wir gehen und wohnen, das Tod ist an.
bien, pasó la obertura, en este caso la introducción y el coro final, de la cantata campesina de Johann Sebastian Bach por el grupo musical de la Fundación Suiza Johann Sebastian Bach. Ahora, vamos a los anuncios, pero mientras tanto voy a hacer el sorteo para ver quién se lleva las piezas seleccionadas de Arcangelo Corelli. Ya volvemos.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Del Fauno Encuadernaciones. Encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada. Libros de tapa dura, forrados en tela y papeles texturados. El más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 5107. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, aquí volvemos, ya tenemos ganador o ganadora, que hicimos el sorteo recién. Se lleva la obra de Arcangelo Corelli, el Espacio Frida, es una tienda y taller de arte que, bueno, nos puso corazoncito en la publicación, sigue a la radio, sigue a Del Fauno Encuadernaciones, sigue a Música Crítica y salió sorteado. Si nos estás escuchando, podés pasar por la radio Bernardo de Irigoyen 972, primer subsuelo, de lunes a viernes en el horario de las 12 hasta las 18. Acá te va a estar esperando la obra de Corelli. Si estás escuchando el programa, podés escribirme a un mensajito al Instagram de Música Crítica. Y si no, cuando terminamos, te escribimos nosotros. Ya tengo el sorteo subido recién a historias. Así que bueno, buenísimo. Buenísimo por Espacio Frida. Felicitaciones. Vamos a seguir. En cuanto a lo orquestal, que es el punto que más nos interesa en Bach, él introduce en la partitura una actividad contrapuntística de, qué sé yo, alto impacto, podríamos decir, ¿no? Además de una gran variedad de colores y temas que se destacan en el entretejido del pentagrama. Y entre otras cuestiones, de forma, redefinió el ritornello, que termina derivando en la forma da capo. ¿Qué es da capo? En principio es un término que viene del italiano, que significa literalmente de la cabeza, que quiere decir desde el principio. Es una indicación hecha por el compositor y a veces por el editor también, según el caso, para indicar qué parte se repite. Hay una parte que se repite y se va a repetir desde el principio, desde donde está escrito el término. El término aria da capo pertenece a este periodo barroco y es un tipo de aria que se caracteriza por su forma ternaria, es decir, tres partes, ¿no? A, B, A prima. En general, se vuelve a repetir la primera parte, A, con algún tipo de enriquecimiento melódico, quedando como forma A prima. En cuanto a la orquestación puramente dicha, acentúa la presencia del clavecín junto a los vientos y le da especialmente en sus conciertos brandeburgueses un rol más protagonista a la trompeta de clarino y a las flautas de pico. El término clarino estuvo muy en uso de igual manera en Alemania que en Italia entre los siglos XVII y XVIII. En principio se utilizaba la palabra para nombrar la trompeta natural de pequeñas dimensiones y paulatinamente el término se designó para aplicarse a cualquier parte escrita para trompeta de orquesta. Brevemente les cuento que este instrumento aparece escrito en forma explícita en el año 1607, siglo XVII, en el Orfeo de Monteverdi. Tres siglos más tarde, en el siglo XX, las partes del llamado clarino se tocan con trompetas de válvula, las llamadas piccolo. Estas trompetitas, dicho con mucho cariño, son hoy sumamente apreciadas para interpretar música barroca. Volviendo a los vientos, les cuento que ellos adquirieron tal significación, estamos igual en los vientos porque las trompetitas son vientos, que fue condicionante en su utilización. Por ejemplo, el uso de las trompetas para elevar a Dios en la misa en si menor, o también los staccato de la flauta para representar las gotas de sangre de Cristo en la cantata Jesús, tú eres mi alma. Ambas obras son obviamente de Johann Sebastian Bach, donde estos elementos actúan como símbolos en la música. Vamos a escuchar de esta cantata, Jesús, tú eres mi alma, el aria para flauta y tenor, Tu sangre se llama el aria, por la agrupación Sociedad Bach de los Países Bajos. El tenor es Daniel Johansen y conduce Jos van Veldhoven. Unos tres minutitos. Recién de la cantata de Bach, Jesús, tú eres mi alma, el aria Tu sangre para tenor y flauta. Hermoso, realmente. Con estos cambios se abre el camino al desarrollo orquestal definitivo en Alemania, ¿no? Con la actividad de las Kapell, se avanzará al modelo que se establecerá en el periodo clásico. Se las llamaba capillas, no solo a los lugares reservados como sagrados, sino también a los establecimientos musicales que pertenecían a las cortes germanas. El término también hace referencia a una orquesta reducida. A modo de complementar esta info, les cuento que hacia el año 1708, la ciudad de Dresde ya tuvo su primera iglesia católica y 30 años después, o sea, en 1738, comenzaron a construir la barroca Hofkirche, la iglesia de la corte, que se le adjudicaría más tarde un órgano construido por Gottfried Silbermann, un famoso organero, que también otorgó el órgano para la monumental Frauenkirche luterana, que fue inaugurado en 1736 por Johann Sebastian Bach. A Bach no le resultó muy sencillo plasmar una orquesta con sus partituras, digamos. Necesitaba de los recursos de la corte de Cothen. Y muchas veces dependía también de la buena predisposición de los músicos con los que él contaba, ¿no? Hubo una situación de excepción que ocurrió con la partitura del concierto de Brandenburgo número 1 y la determinación de instrumentos que se supone que coincidió con la visita en la corte de dos famosos trompetistas europeos. Ya situado en Leipzig en el año 1730, Bach pretendía contar con entre 18 y 22 músicos para su orquesta, porque su intención era doblar las partes de cuerda y ampliar los vientos. Un aporte muy importante para el desarrollo de la orquesta en el barroco fue el de los constructores en cuerdas y en vientos. Las maderas, en estos tiempos, especialmente la flauta, el oboe, el fagot y el contrafagot, fueron adaptadas para coincidir en afinación con los violines y poder tocar juntos. Digo, la afinación era un tema que desvelaba a compositores y a intérpretes, y salvando las distancias, también debería desvelar y mucho a un buen crítico, ¿no? A la hora de sentarnos a escuchar lo que sea que escuchemos. La afinación, yo creo que lo es prácticamente todo. Hace poco nombré a la familia Hotteter y el valioso aporte como referentes técnicos de algunos instrumentos. Por ejemplo, otro miembro de la familia, en este caso Jan Hotteter, fue considerado un pionero en el desarrollo y conformación del oboe barroco, conocido en Europa como oboe francés. Hubo un gran virtuoso del oboe, que se llamó Jan Denikan Dit Philidor, que vivió entre los años 1620 y 1679, y que colaboró, y mucho, perfeccionando este instrumento para la orquesta cortesana de Luis XIII. Un poco más adelante, en Alemania, se impuso el oboe d'amore, afinado en la, y el oboe de casa, afinado en fa. Instrumentos que empezaron a desaparecer alrededor de 1740. El fagot también tuvo sus cambios, construido en doble caña y afinado una duodécima más abajo que el oboe, constituido en cuatro secciones y también poseía de dos a cuatro llaves. Existen algunos ejemplares de cuatro llaves conservados desde 1690. Este instrumento tuvo un gran desarrollo entre luthiers de origen alemán durante el siglo XVIII. Ambos instrumentos son dueños de un carácter sonoro muy personal, que fue valorado en los últimos tiempos del barroco. Compositores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann escribieron música para fagot de cuatro llaves. A mí me interesa que ustedes puedan escuchar un concierto para fagot y orquesta que no es muy común, digamos, de vivenciarlo en un vivo de una orquesta. Pero bueno, al menos un ratito y desde este espacio en Música Crítica vamos a poder hacerlo. elegí para este momento el concierto para fagot y orquesta en mi menor de Antonio Vivaldi, el primer movimiento, poco allegro, en una hermosa versión por la orquesta de la Escuela de Música Karol Szmanowski de Varsovia. La fagotista es Claudia Abramczuk y la directora es Marta Klubczynska. Necesito un descanso de la pronunciación. Son unos 4 minutitos hermosos. Que los puestos que no le complacían demasiado a Bach por una cosa o por la otra durante los primeros tiempos como organista, ¿no? Su trabajo fue como músico lacayo, es decir, con un puesto inferior. Se ocupaba de algunas cuestiones musicales nada más. Luego obtuvo un puesto mucho mejor como organista de la Iglesia Nueva de Amstadt, De Amstrad pasó a otro puesto de organista en Mühlhausen, que duró poco, muy poco. Al poco tiempo se trasladó a Weimar. Y aquí me detengo. En este sitio reinaba un régimen político poco usual. Gobernaban dos hombres, un duque senior y otro junior. El duque mayor admiraba la forma de trabajar de Bach y lo animaba a seguir componiendo. Muchas de las obras para órgano fueron escritas en esta ciudad y entre ellas se encuentra la mayoría de las incluidas en la categoría de preludio y fuga o tocata y fuga. Vamos a escuchar para finalizar el programa de hoy, yo creo que la más conocida de Johann Sebastian Bach, que fue compuesta en re menor. En este caso es un registro del organista Olivier Latruy, organista de la Catedral de Notre Dame en París. Vale la pena, además de escuchar esta maravillosa versión, poder ver el video de este hombre tocando el órgano en la catedral. Les aseguro que es arte, arte en Olivier, arte en la fotografía, arte de cámara, arte, impresionante. Voy a dejar el enlace, cuando termine el programa, en otra historia detrás del sorteo para que lo puedan bajar, ver, guardar, atesorar, lo que ustedes quieran. Creo que la versión no va a poder salir entera porque estamos cortos de tiempo, pero bueno, yo no la corto, es un crimen, así que se cortará, se irá desvaneciendo con el correr de los minutos. A los nuevos oyentes de este programa les digo que pueden volver a escucharlo por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica y debajo en la descripción van a estar subidos los programas emitidos. Hacen clic y sale de nuevo. Seguimos la semana próxima, por supuesto, tratando de redondear, digo tratando porque jamás podremos hacerlo, el gran periodo orquestal del barroco, con más ingredientes de este enorme compositor, como lo fue, lo es y lo seguirá siendo eternamente, Johann Sebastian Bach. Recomienden este y los próximos programas a nuevos oyentes. Tengan una linda semana por delante. Chau.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.